Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Frike Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Les contamos que hoy con Telescopio apuntamos a Bolivia para conocer detalles del nuevo acuerdo electoral que derivó en el fin de la huelga general y bloqueo de carreteras.
La entrevista es con Oscar Laborde, presidente del Parlamento del Mercosur.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El Ministerio Público de Bolivia iniciará procesos penales a quien intente modificar o cambiar nuevamente la fecha de los comicios.
Así lo aprobaron ambas cámaras del Congreso entre el miércoles 12 y el jueves 13, y el gobierno transitorio de la senadora Yanine Áñez promulgó la ley de manera inmediata.
De esta forma se confirma la primera vuelta para el 18 de octubre y el 29 de noviembre en caso de que sea necesario balotaje.
El nuevo acuerdo político determinó que durante este fin de semana la Central Obrera Boliviana, COB, que organizaciones sociales dejarán sin efecto la medida de huelga y bloqueo de rutas por tiempo indeterminado que habrían iniciado el 3 de agosto.
Esta ley de elecciones, más allá de su controversia, está garantizando las elecciones del 18 de octubre. Eso tiene que conocer el pueblo boliviano. No querían elecciones, querían suspenderlas con otros argumentos, dijo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi.
La suspensión de las movilizaciones y el pacto electoral llegaron horas después de un atentado con explosivos contra la sede de la COB en La Paz, donde se encontraba el propio Guarachi.
El principal dirigente de la central y representantes del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas y Vecinales, que convocaron a las protestas, denunciaron que el ataque fue un intento de asesinato.
Este nuevo capítulo de la crisis política que vive Bolivia desde que el 10 de noviembre, cuando fue derrocado el presidente Evo Morales, se desató cuando de manera inconsulta el gobierno postergó por tercera vez los comicios.
Habían sido fijados para el 6 de septiembre, luego que se dejara sin efecto la fecha previa de mayo, a la cual se había llegado tras una primera prórroga en enero.
Por eso el movimiento social considera que el ejecutivo de Áñez es prorroguista y que en los dos meses que restan para el 18 de octubre puede haber nuevos intentos de perpetuarse en el cargo.
Con Oscar Laborde repasamos los distintos contactos que mantuvo en las últimas semanas como presidente del Parlasur.
Lo hizo con autoridades del gobierno de facto, de los distintos partidos políticos y con líderes europeos, no solo con el objetivo de que se respete la fecha de las elecciones, sino que sean transparentes.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Recibimos con mucho gusto una vez más aquí en Telescopio de Sputnik a Oscar Laborde, político argentino, en estos momentos presidente del Parlasur. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, Oscar. Has sido en las últimas horas, como tu cargo lo amerita, obviamente, pero incluso en estas circunstancias de pandemia donde todo está demorado o se han cortado la dinámica que había, muchos temas tiene el Parlasur sobre la agenda. En estas últimas horas te hemos escuchado hablar mucho de Bolivia.
Sí, hay una preocupación grande de los demócratas, de los que queremos que las diferencias políticas en esta coyuntura se definan con elecciones, por lo que pasa en Bolivia, ¿no? Uh-huh. En Bolivia ha habido un golpe de Estado, siempre es bueno recordarlo. El Parlasur, el día siguiente de que sucediera, determinó que la situación así generada había sido un golpe de Estado. Y luego, cuando todas las fuerzas, incluido la más afectada, que era el MAS, de Evo Morales, decidió igual participar en elecciones, bueno, nuestra obligación era acompañar ahí. Fuimos viendo cómo se postergaba y después con alarma vimos que no se le ponía fecha a eso, ¿no? Enviamos una carta, a Yanine Áñez dura, y entre otras presiones y la movilización de la gente, se puso la fecha el 6 de septiembre.
Sí.
Luego se postergó esa fecha, en consenso.
Perdona, Oscar, porque esa fecha del 6 de septiembre tenía el respaldo del diálogo político en el Parlamento, o sea, habían llegado a un acuerdo finalmente, oficialismo y oposición.
Sí, había llegado por unanimidad un acuerdo oficialismo y oposición, y se había plasmado ese acuerdo en una ley.
Exacto.
Es verdad que no tiene necesidad de hacerlo pasar por ley del Tribunal Superior Electoral. También es verdad que eso es una democracia ideal y no en un lugar donde se dio un golpe de Estado, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, si hubo consenso la otra vez y hubo una ley, ¿por qué? Para intentar fijar una nueva fecha y no se transitó el camino de consenso. Bueno, ahí nos pusimos en conversaciones con los diferentes candidatos, estuvimos vinculados a Luis Arce, estuvimos vinculados a Carlos Mesa, tuvimos dos reuniones con el candidato a presidente que salió segundo en la anterior elección. Estuvimos en dos ocasiones reunidos con el Tribunal Superior Electoral, con su presidente Salvador Romero, y también nos vimos con Isabel Santos, que es la representante de la Unión Europea para la delegación electoral en Bolivia.
Portuguesa ella.
Ella es portuguesa, sí, es una diputada portuguesa. En este caso, seguro diputada, pero va en nombre de la Unión Europea a Bolivia, toda la Unión Europea. Con todo eso, finalmente, la fecha del 18 de octubre fuera confirmada por acuerdo político y por una ley en el Senado por unanimidad, una ley en diputados por unanimidad y automáticamente promulgada por Jeanine Áñez. Así que esa batalla que dimos, entre otros, ¿no?
Sí.
Para que se vote en Bolivia fue exitosa y ahora nos queda, digamos, fue exitosa poner la fecha. Ahora nos queda que sea transparente, que no haya proscripciones, ¿no? Esa es la tarea que viene en los próximos 50 días.
Uh-huh. Sí, y además se dejó a texto expreso que son intrasladables estas elecciones, que so pena de caer en delito, ¿es así?
Es así, exactamente. Primero que no podría ser de otra manera, porque si se postergara el 18 de octubre ya, la ley que convoca elecciones, no la ley de fecha,
sí,
la ley del llamado de elecciones, que la idea trunca porque dice que tiene que asumir el nuevo presidente antes de que culmine el 2020.
Bien.
Y contando la primera vuelta, la segunda vuelta y la transmisión de mando, el último domingo posible es el 18 de octubre. Entonces ya sí, ahí se desbarataría todo, ya no, ya no sería una postergación de elecciones, sino sería una ratificación de la ruptura institucional.
El MAS de Evo Morales apoyó de alguna manera que sea el 18 de octubre. Se estaba empezando a tensar mucho más una situación que ya es bien complicada en Bolivia. Estoy hablando del paro por tiempo indeterminado y el bloqueo de las principales carreteras. El movimiento social también decidió dar una señal y levantar la medida de fuerza. ¿Cómo tomaste esta noticia?
Sí, la parte principal del movimiento social, ¿no? Hay que explicar que el MAS dirige una parte del movimiento social,
sí, claro,
y una parte del movimiento obrero. Después todos votan al candidato del MAS.
Sí, sí.
Pero no es que el MAS tiene la posibilidad de dar una orden y que todos los del movimiento social lo cumplan. Y mucho menos la COP.
Sí, de hecho no les gustó mucho la posición que tuvo el MAS.
No les gustó mucho, y también hay que decir que la COP no hizo nada cuando le dieron un golpe de Estado de Morales.
Tal cual.
Nada, y a la semana de haberse dado el golpe de Estado recibió en la sede de la COP al ministro de Trabajo del gobierno golpista, ¿no? Digo, acá es bueno porque no hay blanco y negro.
Claro.
¿No? Digamos, hay que ver cada actor cómo se movió. En la COP, incluso a lo último, yo creo que equivocadamente, si lo dije a ellos, no se puede hacer una huelga por tiempo indeterminado, porque en vez de votar el 18, ellos querían votar el 11.
Claro.
Una huelga por una semana, qué raro. Entonces, bueno, el MAS hizo mucho esfuerzo en tratar de explicarle a su base que efectivamente tenía un malestar muy grande y una bronca muy grande, porque no es solamente las elecciones, sino tiene que ver con un saqueo que está haciendo
claro,
el gobierno, ¿no? De facto. Ahora, ¿qué sucede? Y si se va a Jeanine Áñez, no viene Eva Copa, que es la segunda que tendría que asumir, creo yo.
Uh-huh.
Ahí se abre una situación, digamos, de incertidumbre gigantesca, y yo creo que el MAS comprendió que efectivamente lo que se debe votar en estas condiciones de limitada democracia, ¿no? Porque está claro que estamos hablando de un país donde hace menos de un año se dijo golpe de Estado. Pero sí, finalmente la gran mayoría de los movimientos, primero una parte, luego la gran mayoría y luego finalmente la COP, aceptaron el 18 de octubre.
Tú mencionabas cómo se terminarán desarrollando, en definitiva, cuando se conoció esa nueva postergación para el 18 de octubre, también se mencionó, incluso desde el Ejecutivo se alentaba a las autoridades electorales a tomar medidas contra el MAS, a proscribirlo prácticamente, porque el candidato Luis Arce Catacora había hecho referencia a una encuesta que lo ubicaba primero, alegando el oficialismo que eso violaba leyes bolivianas. ¿Pensás que eso quedó en un titular o que hay riesgo real de que el MAS sea proscripto, Oscar?
La conversación que tuvimos con Salvador Romero no me da la impresión que la haga, digamos, que avance con la proscripción de Luis Arce por eso, ¿no? Hay que decirle a la audiencia que lo que dice Luis Arce Catacora es que hay encuestas que lo dan ganador en primera vuelta, nada más.
Sí, nada más.
La prohibición de difundir encuestas tiene que ver con que una encuesta sea publicada en un medio y pagada y difundida con todos los datos. Si cuánta gente fue consultado, no un comentario.
Sí, sí, con ficha técnica y todo.
Claro, digamos, en regla, tenía con ficha técnica, de qué fecha se hizo, digamos, cuántas mujeres y cuántos hombres, y tal número tiene tal cantidad. Es un comentario, este es un burdo pretexto para intentar no escribir más. A nosotros nos dijo Carlos Mesa, el candidato que salió segundo, que tiene grandes posibilidades de competir el 18 de octubre, dijo que si el MAS no iba a elecciones, él no iba a participar. Y que había cero riesgo de que si el MAS no iba a elecciones hubiera una guerra civil. Claro. Eso lo dijo Carlos Mesa, y nos lo dijo no en una conversación discreta telefónica, sino en una conversación oficial que tuvo la mesa directiva del Pan Azul con un candidato importante, sí, claro. ¿No? Que fue presidente de Bolivia, además.
Bien, y la observación por parte del Parlasur, entonces, ¿también está garantizada ya o hay que gestionarla todavía en este contexto ante el Poder Ejecutivo a cargo de Jeanine Áñez?
No, la posibilidad de participar en la observación electoral la concede el Tribunal Superior Electoral, y eso ya está otorgado, ya lo tenemos por escrito. Bien. Y además vamos a hacer en conjunto con la Unión Europea una misión donde nos apoyemos mutuamente, ¿no?
¿Paralela a la de la OEA?
Sí, sí, otra.
Bien.
Tratando de unificar posiciones, porque a veces sucede que las opciones electorales, cuando sacan conclusiones diferentes, producen la confusión.
Sí, claro.
¿No? Como fue la otra vez. Ella dice una cosa, los otros dicen otra. La OEA lo dice con capciosidad, ya está claro.
Sí.
Que los datos que tenía la OEA como para decir que habían sido, digamos, que había habido fraude, no fueron corroborados y después fueron en varias ocasiones demostrados de organismos académicos y demás de que no había sido verdad. Entonces lo que queremos acá es sumar la Unión Europea, el Panasur, es decir, y otras instancias de observación con el núcleo de la Unión Europea y el Panasur para poder dar una versión colectiva, la representación de la región, la representación de la Unión Europea, es decir, Panasur, Unión Europea.
¿Cómo has tomado las advertencias, las denuncias de Evo Morales de los últimos días también sobre la llegada de dos aviones con armas para supuestamente terminar de romper la huelga y agitar aún más la convulsionada sociedad boliviana?
Eso todo es posible, porque está claro que los que dieron el golpe de Estado lo que quieren es no producir una sucesión electoral,
claro.
Lo que quieren es que, digamos, de facto manejar Bolivia para poder disponer de algunas cuestiones estratégicas de Bolivia, como el litio, ¿no? También en estos meses quedó claro, porque lo dijo un senador norteamericano y porque lo dijo más, pero el más que Tesla.
Daremos el golpe de Estado donde sea necesario, dijo.
Es decir, como claro, bueno, ¿cómo la democracia va a impedir que los autos puedan tener batería de litio? Por favor, ¿a quién se le ocurre? Entonces quedó muy evidente. Entonces, la gente que dio el golpe, no lo dio porque no habían sido ciertos los resultados, sino lo dio porque tenía intención de quedarse de facto con el poder. Está claro que van a hacer todo lo imposible. Sería raro que ahora cambien de opinión. Yo creo eso, creo que justamente eso había que confrontarlo, ¿no? Con una. Donde ahí yo veía que por ahí una lucha que podía ser justa, pero podía ser funcional a la derecha, a los golpistas. Y de ahí fue por importante que el MAS, que el Movimiento Social, que el Tribunal Supremo Electoral, claro. Que el Senado, que el diputado dijo no, se vota.
Bien.
Porque cualquier otra circunstancia hubiera alentado, favorecido a los que comprarían armas, a los que querían hacer sublevaciones de los cívicos.
Estamos a 2 meses de que eso pase y puede pasar de todo en este tiempo, así que vamos a estar atentos a la situación de Bolivia como lo venimos haciendo aquí en Telescopio. Para cerrar, si me permitís, porque en estos días también se anunció un encuentro con autoridades rusas por el tema de la vacuna. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué el Parlasur toma esta iniciativa?
Porque el Parlasur representa a los pueblos de la región y debemos preocuparnos por contar con la vacuna y con los remedios para combatir el COVID-19.
Uh-huh.
Yo tuve ya una invitación que me hizo la gente del Parlacén, una charla con las autoridades de la Federación Rusa, explicando las cualidades de la Bifavir,
sí.
El remedio que, bueno, que es muy eficiente para combatir las consecuencias del COVID-19. Ahora nosotros queremos conversar cuáles son las posibilidades que tienen los pueblos de la región de poder contar con la vacuna. Uh-huh. Está, digamos, avanzando, investigando y seguramente certificando la Federación Rusa, y hemos tomado contacto con el Ministerio de Salud para poder tener más información de Para Sur y el resto de los parlamentos de América Latina.
Bien, en principio parece ser que esta región será la primera en que reciba cuando se empiece a producir, y también hay acuerdos aparentemente con Cuba y Nicaragua, por ejemplo, para incluso que esté más cerca y abaratar costos. ¿Tenés esa información también?
Sí, nosotros, hay varios países, digo, Chile, Argentina, Uruguay, incluso Brasil, tenemos el problema de los sectores, de los países medianos, ¿no? Mm. Porque las grandes potencias no van a descubrir la vacuna, más tarde, más temprano, y los más pobres la van a recibir, la vacuna. El problema son los países medios, que no tenemos la capacidad de producir, ni siquiera tenemos la posibilidad de recibir la vacuna por nuestra pobreza, ¿no? Entonces, hay que hacer varias cosas. Entonces, Argentina se fomentó un acuerdo de lo que se llama la vacuna Oxford, que sea entre privados, y nos hemos, bueno, hay vínculo con la Federación Rusa y el Ministerio de Salud, y también con China. Yo creo que cada país debe estar haciendo lo suyo, ya sea bien, Cuba, Nicaragua, cada uno tendrá que hacer lo suyo, porque en esto, bueno, ojalá nos movimos como región, y acá las virtudes, digamos, de tener una integración. Hoy no tenemos.
Seguro.
No tendría que negociar Argentina, no tendría, y Brasil, y Uruguay, y Chile por separado. La región, como tal, tendría que ver qué necesita y ver qué puede aportar. La vacuna de Oxford no la tendría que fabricar solamente Argentina, sino podría hacerse con la región. Pero bueno, hubo intereses creados para destruir esa integración, y bueno, tendremos que volver a recuperarla.
En eso estamos, y para eso también era necesario hablar con Óscar Laborde, presidente del Parasur, para ver cómo se sigue de este organismo regional, que por la pandemia de alguna manera ha cortado su ciclo de reuniones aquí en Montevideo, pero sigue bien activo, como acabamos de escuchar. Muchas gracias por hoy, Laborde, nuevamente.
Listo, bueno, gracias a ustedes.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.